Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos desde este campus radiofónico en el que cada semana nos intentamos poner en el lugar de profesores y estudiantes universitarios para responder a sus preguntas, a sus dudas, a sus necesidades y a sus gustos y preferencias. Acaba de terminar una semana muy especial, centrada en la educación de grado, de posgrado y de formación profesional. Una semana que ha tenido su sede en la Feria de Muestras del IFEMA de Madrid, hasta donde se han acercado cientos de personas interesadas en su futuro educativo. Estamos hablando de Aula, que cada año recoge todas las novedades académicas, docentes y universitarias. En esta edición, Aula ha tenido un protagonista muy especial, los Juegos Olímpicos de la Formación Profesional. En estos Juegos nos hemos llevado muchas medallas, como nos va a contar en unos minutos Ángel de Miguel Casas, director general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Son los World Skin Spain 2013, pero además contamos con invitados que nos van a dar todos los datos del programa GroupBig, Educación Europea de Adultos y para Adultos. Vamos a contactar con nuestro alumno Erasmus de esta semana. Os vamos a informar del quinto premio Uniproyecta al mejor proyecto emprendedor universitaria. Hablaremos con nuestra corresponsal en Portugal de las incubadoras de ideas. Viajaremos hasta la Universidad de Yale y escucharemos su música. Y os desvelamos todos los pormenores de una denuncia que llegaba a Campus Cope en torno a las titulaciones de los grados bilingües. ¿Son veraces y claras las informaciones que ofrecen las universidades o crean confusión?
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Las Olimpiadas de Formación Profesional World Skill Spain reúnen a los mejores alumnos de formación profesional en un certamen organizado por el Ministerio de Educación en colaboración con las comunidades autónomas. Y esta ha sido la edición número 34. Se clausuraba este domingo en IFEMA, en el marco de Aula, la Feria del Estudiante y de la Oferta Educativa, que se ha venido celebrando durante toda la semana pasada con notable asistencia de estudiantes de todas las edades. Pero la inauguraba una semana antes el director general de Formación Profesional, Ángel de Miguel Casas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus Cope.
Muchas gracias a vosotros.
World Skill Spain es un campeonato que se viene celebrando desde el año 47, desde 1947. Sí. Y con unos contenidos que a lo mejor en un programa universitario como este nos pueden sorprender de entrada, como es reparación de carrocería, mantenimiento de aeronaves, soldados alicatados, fontanería y calefacción. Ha sido la gran novedad de este año, de hecho, ¿no?, en Aula. ¿Por qué una Olimpiada de la Formación Profesional y precisamente en este marco?
Bien, realmente, como dices, hay una larga tradición, aunque interrumpida, pero gracias a Dios recuperada, uh-huh. Y nos parecía que lo que debíamos de hacer es darle unidad y visualización a esta cuestión, y hemos hecho lo que llamamos la Semana de la Educación, uh-huh. Que, como bien ha señalado, lo ha patrocinado y organizado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y en el que hemos tenido la complicidad y la participación de todas las comunidades autónomas. Uh-huh. Y además de las 17, las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, sí. Por lo cual efectivamente pues ha sido una gran oportunidad de poner en valor la riqueza y la variedad que tenemos de familias profesionales. Han sido 32 especialidades, que no, uh-huh. Nombrarlas por su nombre castellano, que darles un nombre extranjero, sí. Y sobre todo referencia al carácter mediterráneo que tiene nuestra cultura de Olimpiadas, ¿eh? Entonces, sí. Efectivamente, pues hemos tenido la oportunidad de tener aquí una competición donde ya nos llegan los alumnos y las alumnas seleccionados por las distintas comunidades autónomas, uh-huh. Que han escogido sus mejores estudiantes en los campos que han preferido, que están más fuertes, y de tal forma que hemos tenido 254 equipos, sí. Compitiendo en esas 32 especialidades. Uh-huh. Ha sido una riqueza y un éxito, efectivamente.
Este evento es la mayor competición española de formación profesional y reúne a los alumnos más aventajados de toda España, ¿es así?
Así es, como te decía, compiten primero dentro de su ámbito local, uh-huh. En sus centros, y también hay una competición a nivel autonómico, sí, porque son las comunidades autónomas, después de este proceso selectivo interno, sí, quien deciden remitirnos y que se apuntan a estas Olimpiadas de las personas y las especialidades, donde naturalmente mayor expectativa de ganar o de obtener medalla. Ya sabes que hay tres niveles en la excelencia, uh-huh, el oro, la plata y el bronce, pero naturalmente, como digo, pues sí, hay una gran calidad en su conjunto.
¿Cuántas medallas hemos conseguido? ¿De qué comunidades autónomas? Porque, bueno, yo he visto algunas de Madrid, de Navarra, de Canarias, pero claro, en total, pues, ¿cuántas?
Mira, claro, son 32 especialidades, uh-huh, por tres, bronce, plata y oro. Uh-huh. Estamos hablando de 96 distinciones. Ha habido comunidades que han sacado más de 10, otras, sí, que han rondado el 10, el 5. De especialidades, claro, no es lo mismo una gran comunidad que manda varios equipos que una comunidad más pequeña, con menos capacidad de selección, pero yo naturalmente les concedo a todos el mismo valor de juego limpio. Además fue muy emocionante el día 12, sí, cuando inauguramos con la recepción del juramento olímpico.
Sí. ¿Hola? Pues hemos perdido esa comunicación. Vamos a intentar retomarla. Nos está explicando el director general de Formación Profesional del Ministerio de Educación que han sido 96 las distinciones que hemos conseguido, que han conseguido los alumnos que se han presentado de formación profesional en esta Olimpiada, que se ha celebrado en aula este año por primera vez. Todo un éxito. Ha sido considerado, por lo menos por parte de el director general, que creo que estamos recuperando la llamada. Vamos a ver si podemos continuar hablando con él.
Sí, perdona. Que es que se había cortado porque voy de viaje y ya hay túneles.
Sí, me imaginaba. Bueno, pues sí, había un aspecto especialmente interesante. Me parece que había que colocar esta noticia de la Olimpiada de Formación Profesional en un contexto muy determinado, que es el Real Decreto aprobado por el Gobierno sobre el contrato dual, es decir, para la formación, sí, y el aprendizaje. Creo que este contexto es un marco legislativo muy especial que daría explicación a estas Olimpiadas también, ¿no?
Sí, sí, pero mira, no hay que confundir las cosas, ¿eh? Sí. La formación profesional dual va a tener, cuando se desarrolle, la virtualidad, claro, de y añadir o implementar la formación, excelente formación que reciben los alumnos, porque se acrisola y se mejora dentro del ámbito, sí, de la empresa. Y de hecho, algunos de los profesores participantes, porque les acompañan tutores, expertos y jefes de expertos, que por su propia denominación ya comprendes, uh-huh, que tienen una alta cualificación, y decían varias cosas. La primera es que este año, ¿sí?, ya sabes que es de una realización, pues que este año había ganado en dos cosas muy importantes: en lo que ha sido la consideración técnica de sus participantes, y también en la actitud humana de respeto y de, sí, comunicación. Pero volviendo a lo que te preocupaba de, sí, la, uh-huh, de la formación personal dual, me decía uno de esos expertos que habían participado en otras ocasiones, sí, y que se notaba mucha diferencia quien ya había pasado por un centro de producción, claro, por una empresa, ¿me comprendes?
Sí, sí, sí.
Pero
claro,
todo lo que hemos tenido de estas 32 especialidades con un nivel excelente, pues también es producto del trabajo, claro, de los propios profesores, de los centros, uh-huh, y de los grupos de alumnos que tienen sumo interés y están muy motivados por la formación profesional.
Al final es, una vez más, la relación entre formación y empresa. Está claro, formación universitaria, formación profesional, pero formación y empresa. Ha sido todo un éxito, nos decía. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso?
Pues ahora, mira, lo primero, dar continuidad a todos los aspectos potenciables de la formación profesional, uh-huh, contar mucho con los agentes sociales y y los profesores de los centros, y irnos todos convenciendo de cuál puede ser la orientación que poco a poco ponga más en comunicación a la formación profesional con el ámbito de las, uh-huh, empresas. Y en ese punto yo creo que vamos a encontrar pues fórmulas, sí, que van a estar al servicio de la empleabilidad de nuestros jóvenes, los chicos y las chicas, para que contribuyan y estén atentos a los primeros signos que haya en el cambio de signo económico que estamos sufriendo todos, como sabes, de una forma muy negativa.
¿Va a ir la antorcha olímpica hasta Europa, el siguiente paso o no?
Sí, claro. Realmente nosotros tenemos que estar en este campo, como en todos los de la docencia, abiertos a novedades, a directivas que mejoran nuestra propia programación. Sí. Todo ello, claro, sin deshacer lo que se tiene, sino mejorando para que a lo que ya está bien se una lo que pueda estar mejor.
Ángel de Miguel Casas, muchas gracias por atender la llamada de Campus COPE y bueno, esperemos que sigamos ganando muchas medallas en esta Olimpiada de la formación profesional.
Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Un estudiante de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro, en Madrid, nos hacía llegar no hace mucho tiempo un tema, la verdad es que interesante. Cursar un grado bilingüe implica que la titulación que tiene que ofertar la universidad es también bilingüe, un grado en España, estamos hablando. Es más, ¿se puede dar un título oficial que no sea español, aunque toda la docencia de ese degree sea en inglés? ¿Estamos ante un fraude o estamos ante una simple confusión? ¿Debe dar la universidad una información más clara o bien son los estudiantes los que deben reclamar todos los datos? Gemma Hurtado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika.
Son un montón de preguntas que nos hemos hecho aquí en Campus COPE. La lista podría seguir y seguir, nos seguiríamos preguntando más cosas, pero para intentar dar respuesta a algunas de ellas hemos acudido a todas las fuentes a las que en principio debíamos acudir, ¿no? Que son la decana de la facultad de la que se trataba, de la Rey Juan Carlos, los estudiantes afectados y el Ministerio de Educación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Gemma, cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso.
Pues así es, como tú has dicho, nos hemos puesto en contacto con estas tres fuentes para averiguar cuál es la raíz del problema del que este estudiante está denunciando. Entonces, hace 4 o 5 años esta universidad, que recordemos que es la Rey Juan Carlos de Madrid, empieza a ofrecer una serie de titulaciones en inglés, títulos bilingües, como por ejemplo en grados de magisterio, de ADE o relaciones internacionales.
Sí.
Y entonces, según los alumnos con los que hemos podido hablar, en la página web de la Universidad Rey Juan Carlos, están ofertados de manera errónea estos títulos bilingües, porque ellos interpretan una información que, en teoría, según la universidad, no es verídica. Entonces, para poder verificar esto que nos dicen los alumnos, nos hemos puesto en contacto con el presidente de una asociación que se llama Asociación de Competencias Bilingües, que él también es universitario y se llama Richard Taylor. Y esta asociación surge a raíz de este problema y lleva más o menos un año en funcionamiento.
Vale. Entonces, ¿y qué es lo que te contaba Richard Taylor?
Pues lo que ellos están intentando, que es que la universidad cambie la forma en la que ofertan estos títulos bilingües para que la gente no se confunda. O sea, para que los que se quieran matricular a estos títulos bilingües, pues sepan de primeras
tenga claras
que, efectivamente,
las
que
ideas.
Que los títulos pues son de esta manera o de la otra.
Vale.
Entonces, para ello hablamos con Richard Taylor y esto es, en estos grados, según dice él, que les prometen un título en inglés, pero que en verdad los títulos son en español. Entonces, esto es lo que nos ha contado Richard.
Los títulos están en la página web, ¿vale? Y te los ofertan en inglés, pues pueden inducir al error, como ya ha ocurrido a varios centenares de personas, de hecho, en estos grados. Claro, yo creo que aquí hay un fallo, tampoco quiero decir que se aprovechen, ¿no? Pero lo cierto es que hay una información en la página web que da a entender una cosa. Si no tienes unos conocimientos legales de base, pues entendemos también que la universidad, que es una institución oficial, pública, además, pues hay cierta información que debe tener accesible, ¿no? Y en este caso, pues no la ha tenido.
Y bueno, para contrastar esta información que nos contó Richard Taylor y como muy bien has dicho antes, nos pusimos en contacto con Pilar Laguna, que es la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, de la que dependen estos títulos.
Sí.
Entonces, Pilar Laguna asegura que en la página web no hay ningún tipo de engaño y que los estudiantes saben desde el primer momento cómo son los títulos, ya que la información está claramente explicada.
Vale,
entonces, esto es lo que nos cuenta Pilar.
No hay, como sugieren en su reclamación o en su denuncia, ningún tipo de engaño. Ellos, cuando llegan a la Universidad Rey Juan Carlos, saben que van a recibir toda la docencia en inglés por profesores que han sido evaluados y que han pasado unos filtros para poder impartir toda la docencia en inglés, y el título que se expide es el que está recogido en el registro, que es el que aprueba el Ministerio y que después se publica en el BOE, y título verificado por la NECA.
Pues están claras las dos posturas de entrada. ¿Y qué más?
Pues Pilar Laguna nos ha asegurado que aunque los títulos estén ofertados en inglés, en España no es viable que estos títulos se expidan en este idioma.
Quizás ya que sea el centro, ¿no?, de toda la cuestión.
Claro, yo creo que es igual la mala interpretación que han hecho los alumnos de los títulos bilingües. Ajá. Entonces, bueno, pues le pregunté a Pilar sobre esto, ¿sí?, de cómo están ofertados los títulos, y esto también es lo que nos contó.
El que te aparezca en la publicidad en inglés es para que la persona que va a buscar unos estudios en inglés sepa que eso se está impartiendo íntegramente en inglés, pero eso no quiere decir que el título se tenga que expedir en inglés. En España los títulos se pueden expedir en las lenguas cooficiales y en la lengua oficial. Ellos disponen de toda la información. Antes de matricular se pueden preguntar todo lo que ellos quieran. De verdad, en ningún momento nosotros le hemos contado ninguna otra cosa.
Y para aclarar esta información que nos contaba Pilar Laguna, nos pusimos en contacto con el Ministerio esta misma mañana,
¿sí?,
para que nos aclararan la información sobre los títulos bilingües.
Sí, ¿y qué?
Y efectivamente nos dijeron que en España no se pueden expedir títulos que no sean en español. Es decir, entiendo, solo en español o en lenguas cooficiales, como por ejemplo el euskera, el gallego o el catalán.
Vale.
Entonces, Richard Taylor, que recordemos que es el presidente de la Asociación de Competencias Bilingües, nos ha asegurado que ellos ya saben ahora que esos títulos no se dan en inglés, no se les van a dar en inglés cuando se gradúen, y que el error principal lo comete la universidad a la hora de informar sobre estos títulos bilingües en su
web. Eso dice él.
Y también él asegura que los alumnos ahora ya tienen parte de la culpa, ya que pues a la hora de matricularse deberían de haberse informado más
mejor
sobre estos títulos.
Todos hemos tenido 17 años, hemos salido de bachillerato, y cuando hemos decidido una carrera no hemos hecho una investigación exhaustiva sobre esa carrera. No nos hemos leído la Ley Orgánica de Universidades ni la Ley Orgánica de Educación, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que si la universidad no te dice y tú no te has leído la Ley Orgánica de Universidades, pues es evidente que no vas a conocer. Entonces ese es uno de los errores, ¿no? El poco interés general de la ciudadanía por la legislación.
Y entonces Pilar Laguna, que es la decana, por su parte asegura que los alumnos al graduarse lo que reciben para constatar que ese título es pues que es válido,
oficial,
reciben el suplemento europeo al título.
Este es el quid de la cuestión, yo creo, ¿no?
Sí. Con este suplemento, que es lo que acompaña al título, es el documento que refleja que los alumnos han recibido la carrera íntegramente en inglés, que todas las clases se han impartido en inglés. Y entonces le pregunté a Pilar sobre este asunto del suplemento europeo al título y me contó esto acerca de ello.
Que es importante destacar que existe un elemento, que es el suplemento europeo al título, que en el que se recoge la modalidad de impartición, como otras tantas virtudes y como otras tantas competencias que el alumno va a ir adquiriendo a lo largo de su formación en la universidad, que es lo que va a acompañar al título siempre y que es lo que va a dejar constancia de que ellos han recibido toda su docencia en inglés.
Entonces, yo lo que estoy viendo aquí es que hay una dicotomía, ¿no? Los alumnos lo que esperaban era un título en inglés, y la universidad lo que está diciendo es que lo que ofrecen es que todas las clases son en inglés. Y a partir de aquí ha habido un malentendido claro y evidente. Entonces, quizá el centro de la cuestión también sea saber cuándo se ha empezado a ofertar ese suplemento europeo al título.
¿No? Sí, Campus Cope no ha podido saber todavía cuándo se empezó a ofertar ese suplemento al título, pero bueno.
Pero ahí lo dejamos pendiente.
O
sea, hay un montón de preguntas todavía sin resolver. Vamos a empezar a resolver cosas, pero bueno, además es interesante que veamos cómo se tiene que estipular ese suplemento europeo al título, no por este caso, sino en general, en todas las universidades, qué es lo que hay que hacer y cómo se tiene que ir organizando. Sí, sígueme contando, Gemma.
Sí, aparte de Richard, también nos ha contado que la Asociación de Competencias Bilingües lo que ha conseguido es que les den ese suplemento al título, que de momento, según él, el asegurado que solo se da para el grado de magisterio.
Sí.
Se va a expedir un suplemento al título que reconoce que la carrera se ha realizado en inglés, pero esto solamente nos lo han comentado a magisterio. Entonces, ahora lo que queremos hacer es realmente lo de la prueba de acceso no sirve para mucho, ese papel, y el suplemento al título para magisterio tampoco. Entonces queremos hacer que ese suplemento al título sea extensible al resto de titulaciones en inglés y en magisterio pues buscar otras alternativas que realmente nos sirvan para que se ajuste lo más posible lo que nos han dicho antes de entrar con lo que vamos a poder hacer cuando salgamos.
Y después de hablar tanto uh-huh. con Richard Taylor como con Pilar Laguna, que es la decana de esta universidad, a Campus COPE le sí. surgió una duda. Entonces, ¿qué ventaja hay en estudiar la carrera íntegramente en inglés si luego el título se expidió en español? Y bueno, pues Pilar asegura que la ventaja es que las empresas buscan que los nuevos trabajadores tengan una titulación uh-huh. Que sea reconocida como que han estudiado la carrera en inglés, entonces sean
que implica una preparación en los idiomas de inicio
y que sean completamente bilingües.
Ventaja de seguir estos estudios en esos idiomas, porque el mercado que está buscando una buena preparación, además un alumno con perfil internacional y con una formación muy próxima a la empresa. De manera que, ¿qué valor le aporta? Pues muchísimo. O sea que realmente me daría mucha pena que solamente por el cartel que van a colocar luego en la pared. Lo importante es el suplemento europeo del diploma, que es una herramienta que está estandarizada en Europa y que hace nuestros títulos reconocibles.
Pues seguiremos informándonos sobre si efectivamente ha sido antes el huevo o la gallina, es decir, ¿se ha dado ese suplemento europeo por la presión de los alumnos o ya estaba absolutamente contemplado? Pues podemos seguir investigando y podemos ver también eso, qué valor tienen efectivamente los grados bilingües en España, si son en otro idioma, qué valor añadido pueden aportar al estudiante y realmente si merece la pena ese esfuerzo, hasta qué punto y si solo importa, lo como dice la decana, colgar un título en inglés o en otro idioma. De acuerdo, muchas gracias, Gemma.
A ti, Maika.
Juan Fernández de Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? Buenas tardes.
¿Por qué esto que estamos oyendo me suena a mí Universidad de Yale? Hasta me huele a Yale.
Bueno, huele a Yale porque se trata de un grupo criado en Yale. En las universidades uh-huh. americanas, los alumnos viven durante 4 años en el campus. Y bueno, pues eso, todas sus aficiones y hobbies, pues también tienen reflejo en sus actividades dentro del campus. Conciertos, sí. muchos grupos que se crean en la Universidad de Yale. Además hay varias bandas que son oficiales, tiene una orquesta sinfónica, tiene una banda de jazz, uh-huh. tiene una banda de estas que van en los desfiles, las típicas sí. bandas de viento que aquí conocemos, uh-huh. y luego además, pues bueno, los estudiantes se juntan entre ellos y crean muchas bandas de rock o incluso, en este caso, de chelistas, porque sí. estos son 11 chelistas criados intelectualmente todos en Yale, uh-huh. Que se juntaron y formaron un grupo que se llama Low Strung.
Qué bonito.
Y bueno, lo que hacen es versiones de canciones pop, de baladas rock. En este caso estamos escuchando Fix You de Coldplay. Incluso han llegado a sacar un disco, lo podéis encontrar en iTunes o en Spotify. Y bueno, es la vida que hay en las universidades, en este caso en Yale, que vamos a conocer dentro de poco mucho más en profundidad gracias a Fran.
Y a mí que me gusta mucho el chelo. Espejo, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Tú eres el culpable de todo esto, porque nos vas a acercar hasta una universidad también viejecilla,
hasta una universidad con mucha, pero que mucha historia.
Sí, que es la Universidad de Yale.
Nada más y nada menos que 300 años de historia tiene uh-huh. ya la Universidad de Yale. Está en Estados Unidos sí. y es la segunda universidad más antigua de Norteamérica. Además, sí. tiene más de 40 premios Nobel, han estudiado Meryl Streep, también han pasado por allí Bill Clinton, uh-huh. tanto Bill como su mujer Hillary y George Bush. Así que bueno, sí, mucha, pero que mucha historia la que tiene esta universidad.
Desde luego que sí, además nos lo va a contar ahora en un reportaje que en el que has hablado con unas determinadas personas, que son ¿quiénes?
Pues nuestros particulares guías por la Universidad de Yale son Ruth Castillo. Ella es investigadora postdoctoral del Laboratorio de Emociones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga. Y por otro lado tenemos a Manuel Castillo. Él es catedrático de Teoría de la Comunicación en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Así que los dos nos han ido guiando un poco por la universidad.
Por los pasillos.
Y por los pasillos, sí, y destacándonos cuáles son esos lugares que si vas no te la puedes perder, porque además y es una ciudad perfecta para visitar en otoño, sí, porque se la conoce de hecho como la ciudad de los Olmos.
Así entre que, ellos por la biblioteca,
también,
¿verdad?
Por la biblioteca, 2000 libros, la primera Biblia impresa por la imprenta de Gutenberg, así que nada, lo tiene todo. Y una particularidad, y es que la universidad, los edificios, sí, fueron... Tú vas, lo ves y dices, uy, qué viejo parece esto, pero no, están construidos a principios del siglo XIX, siglo ¿sí? XX, y parece, están hechos antiguos a cosa hecha, así que no te la puedes perder.
Venga, vamos a ver.
Hay algunos casos en los que universidad es sinónimo de ciudad. Este es el caso de Yale. Fundada en 1701, la segunda universidad más antigua de Estados Unidos da vida y forma a la ciudad de New Haven, en el estado de Connecticut. Manuel Martín es profesor de Teoría de la Comunicación en la Universidad de Navarra.
Como todas las universidades, entonces tenían básicamente una misión de formación en humanidades, en teología, en filosofía. Yo creo que estaba muy centrada, muy dirigida a la formación de los clérigos, de los pastores. Pero bueno, pues tenían los estudios propios de la universidad medieval. En la universidad anglosajona, en concreto en la Universidad de los Estados Unidos, mantiene todavía esa idea de los estudios de humanidades, de las artes liberales que tenía la universidad medieval.
Además, las universidades anglosajonas nacieron con un fuerte componente humanista.
El gran desarrollo de la Universidad de Yale fue pues a finales del siglo XIX, cuando la universidad se convierte en una institución moderna, ya de investigación, ya de abierta a un público muy heterogéneo, con formación en muchas cosas, tanto de ciencias como de humanidades, donde van apareciendo las ciencias sociales, la economía, la sociología, etc., ¿no?
Nuestro tour por la Universidad de Yale comienza en el centro de la ciudad, ya que es ahí precisamente donde está el campus. Ruth Castillo es investigadora postdoctoral en el Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga.
Pues la Universidad de Yale, la verdad que impacta muchísimo cuando vas. Es una universidad preciosa, casi todos los edificios son de estilo neogótico. Y bueno, lo que llama muchísimo la atención es el campus, porque está insertado dentro de lo que es el propio downtown, dentro de lo que es el centro de la ciudad.
La primera parada de nuestro viaje la hacemos en la Beinecke Library. Construida entre 1960 y 1963, esta biblioteca es muy especial. Tiene una gran colección de libros antiguos, entre ellas la primera Biblia impresa por Gutenberg. Pero si por algo destaca, es porque el edificio no tiene ninguna ventana.
Es una librería, una biblioteca muy original arquitectónicamente, porque está formada por una serie de paneles translúcidos de mármol que forman como una especie de pequeños cuadraditos y que uno desde lejos, digamos, que solo ve un bloque grande rectangular.
Eso sí, a pesar de no tener ventanas, el mármol del que está hecho la fachada deja pasar la luz del sol al interior del edificio, lo que produce efectos de luz espectaculares.
Cuando hay luz a través de ese mármol, que es un poco translúcido, de las vetas de ese mármol, digamos que se proyectan los libros que hay en el interior del edificio, y al contrario, cuando es de noche, la luz del propio edificio se proyecta hacia afuera y se puede ver también pues esos paneles translúcidos que al final pues se forma como de un color ámbar el edificio, con lo cual es un edificio precioso y que va cambiando y evolucionando a lo largo del día.
No abandonamos los libros. Nuestra próxima parada la hacemos en la Sterling Library. Construida en los años 30, tiene una de las mayores colecciones bibliotecarias del mundo.
Cuando entras te impresiona pues la cantidad de frescos, la cantidad de piezas arquitectónicas que hay allí, los techos súper altos. Incluso yo fui allí una vez a pedir un libro y parecía que le estaba pidiendo el libro a un papa, porque hay un altar maravilloso y la verdad que
que impresiona, ¿no? Uno es consciente de los edificios que tienen allí simplemente para que uno vaya allí a estudiar o a consultar cualquier ejemplar.
Dejamos atrás los libros para ir a otro punto del campus. Para ello cogemos un autobús que Jay pone a disposición de su profesorado y de sus investigadores para llevarlos hasta la universidad.
Es lo que ellos llaman el Jay Shuttle, que es un autobús que te transporta gratuitamente a tu centro de trabajo, desde tu casa a tu centro de trabajo. Y no solo eso, sino que encima si a lo mejor por alguna cuestión meteorológica llueve mucho o incluso la nieve, viene un servicio especial a la puerta de tu casa como una especie de taxi, viene a recoger para llevarte a tu puesto de trabajo. En los meses que he estado allí nunca he gastado, bueno, ni un dólar en servicio público.
El autobús nos deja en un lugar muy especial de la universidad, en el memorial dedicado a los alumnos caídos en la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Y en el centro, esas dos instalaciones se unen en un memorial dedicado a los antiguos alumnos de la universidad que han caído en combates, en las guerras en las que han participado los Estados Unidos, y en concreto hay muchos estudiantes de Yale que murieron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial.
Además, los exalumnos de Yale son una parte muy importante de la universidad. Algunos de ellos son Meryl Streep y los expresidentes de Estados Unidos, Bill Clinton y George Bush. Este es uno de los edificios que más llamó la atención de Manuel.
En las universidades estadounidenses el patrimonio de la universidad depende mucho de las donaciones, y las donaciones en muchos casos vienen de antiguos alumnos que sienten una gran vinculación con su universidad. Pues ahí había un edificio entero dedicado al cuidado de los antiguos alumnos.
Si visitas la Universidad de Yale, la mejor época para hacerlo es el otoño. De hecho, New Haven es conocida como la ciudad de los olmos. Durante esta época del año, el paisaje es de película.
He tenido la oportunidad de ir en dos ocasiones durante la época de otoño y es preciosa porque hay tantísimo árbol y tantísimo olmo que empiezan a caer la hoja y se forman auténticamente alfombras en el suelo, alfombras de hojas de miles de colores, rojo, amarillo, naranja, ocre, es decir, de miles de colores. La verdad que es una época preciosa para ir a visitar el campus de la Universidad de Yale, porque es cuando más colorido hay y uno no se puede imaginar la cantidad de hojas que puede haber en el suelo en ese momento.
La Universidad de Yale es una de las mejores universidades del mundo. De sus aulas han salido 40 premios Nobel y las pruebas de acceso para los nuevos alumnos son muy exigentes. El lema de la universidad es Lux Veritas. ¿Qué significa? Ruth nos lo explica.
Es como una forma de representar que a través del conocimiento pues se obtiene pues la luz y la verdad, ¿no? Que es lo que significan esas palabras latinas. En la Universidad de Yale se hacen todos los años un premio que se llama Premio Lux et Veritas y que se da a aquellas personas que han demostrado cierta distinción o excelencia por la aplicación de sus conocimientos al servicio de la sociedad.
Con más de 3 siglos de historia, la Universidad de Yale es una puerta abierta al conocimiento. Tiene tantos libros que podrías perderte horas y horas y un atardecer de película que nunca olvidarás.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Lola González estuvo de Erasmus en Cambridge durante el pasado año mientras estudiaba cuarto de Derecho y Políticas en la Universidad Autónoma. Lola González, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Bueno, pues mientras tanto saludo a Miguel. Miguel Soria, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo no he estado de Erasmus, pero...
¿No has estado de Erasmus?
Yo aún no, me temo. Pues,
¿y te vas a ir en algún momento de tu vida?
De Erasmus ya no. A trabajar fuera, pues Dios dirá. Si hay oportunidades, ya veremos. Sí. Pero yo por ahora estoy encantadísimo en COPE, con lo cual aquí me quedo. Me tienes que aguantar.
¿Te gustaría trabajar
más
fuera, Miguel? Yo no lo sé.
Sí, fíjate. Hay un sitio que tengo pendiente que es algún día poder trabajar en Los Ángeles, la meca del cine. Pero bueno, ya... Ahora lo que importa es hablar con Lola.
Exactamente. Ya la tenemos por aquí, yo creo. Lola González, buenas tardes.
Hola, buenas noches, Maika.
Buenas noches. Ahora sí nos escuchas, ¿verdad?
Sí.
Vamos a ver, te presentábamos diciendo que has estado durante un año, un curso, estudiando en la Universidad de Cambridge. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos.
Pues, francamente, la mejor experiencia de mi vida.
Uh-huh. O sea, ¿qué aconsejas esto de irse de Erasmus?
Sí, me parece que es una gran experiencia y que, hombre, depende del modo que cada uno, del que cada uno quiera aprovecharlo, pero uh-huh. en mi caso no me arrepiento en absoluto.
Lola, fíjate, aquí hemos entrevistado a muchos Erasmus, muchísima gente que se ha ido fuera, no hemos encontrado a nadie,
ni uno,
nadie jamás que se haya arrepentido o que quisiera cambiar su destino. Fíjate que aunque pidiese en otro sitio, sí. le diesen uno diferente, nadie se ha arrepentido. ¿Por qué nadie se arrepiente? Tú que has estado de Erasmus, ¿nos puedes decir el secreto?
Yo creo que es porque al menos la mayoría de los de Erasmus nos lo planteamos como un año de experiencias nuevas. La mayoría de estudiantes no hemos salido de casa, vamos a otro país, hablamos otro idioma, conocemos a gente diferente, estudiamos cosas diferentes. Uh-huh. Y también es un año que, aunque académicamente pues se trabaje, también te lo tomas como con otra filosofía. Entonces, no vives tanto con el estrés de, Dios mío, tengo que aprobar la carrera. No. Aunque se estudia,
yeah.
hombre, hay de todo, se estudia, pero no es ese estrés, es un año de disfrutar, mm-hmm. pues sí, de la vida vamos.
Cuéntanos un poco cómo fue tu primer día, ya se me sitúo en vuestro lugar, ¿no? Y digo, bueno, de repente aterrizas allí y ¿con quién te enfrentas? Para que a su vez los que tengan pensado marcharse de Erasmus sepan cuáles son los problemas o no problemas con los que se pueden encontrar en ese primer momento.
Pues... O sea, mi primer día no habían empezado las clases, uh-huh. me hicieron ir unos días antes porque la universidad, querían tener una reunión con todos los Erasmus para explicarnos la metodología y demás. Además, por lo general, en todas las universidades hay asociaciones Erasmus que hacen ayudan. Eventos los primeros días para integración de los nuevos estudiantes y ayudarles y demás.
Uh-huh.
Así que yo aterricé, sí. cogí un tren para irme a Cambridge porque aterricé en Londres.
Sí.
Y según llegué tenía la dirección de mi residencia y fui a la residencia. Dije quién era, me dijeron que había problemas con la habitación ya desde el primer momento y me mandaron a dormir a un hostal. Uh-huh. Y durante unos días tuve que dormir en un hostal que pagaban ellos porque la habitación no estaba lista por su culpa, pero que estaba en otro sitio fuera de la ciudad, que estaba lejos, no había transporte público. Y
un poquito
bueno,
más
la verdad
¿no?
es que el hostal estaba ocupado por más estudiantes que habían tenido el mismo problema, así que uh-huh. como que todos nos ayudábamos a todos porque estábamos en la misma situación. Hasta un compañero me ofreció cena porque yo llegué tarde por la noche y no tenía sí. comida y no me había dado tiempo a comer y ni a comprar nada. Y me ofreció cena ya de buenas a primeras. Me dijo, estás en la misma situación que yo tengo cena y tú no.
Es una gran razón para hacer amigos, evidentemente. Esto,
sí, esto, también.
De pasar hambre juntos. Sí.
En todo caso, sí. Lola, te quería también preguntar, ¿eso fue el único problema que tuviste a la hora de llegar a Cambridge? ¿O bien ya de antes, por ejemplo, el papeleo, toda la burocracia para conseguir el Erasmus ahí, encontraste algo, algún consejo que quieras dar a futuros Erasmus de aquí, ojo?
O sea, yo no tuve ningún problema, pero porque tuve suerte y no tuve ningún problema. Pero hay muchos problemas y la gente se enfrenta a ellos una vez que ya está de Erasmus con las convalidaciones. La gente se piensa que se va y se puede convalidar muchas asignaturas y de repente allí se encuentran con que, pues mira, es que esta no te la convalidamos porque el plan de estudios es diferente o esta no te la convalidamos pues porque no. O sea, pasa mucho
yeah.
y además mucho. Y después la gente dice, jo, pues no me ha compensado el año académicamente. Y
o sea,
después,
que,
o sea, es algo que realmente hay que estudiar mucho y asegurarse muy mucho. Hay que ser muy pesado en ese sentido porque a veces las universidades no responden a los emails en el momento o solo responden si has enviado 10. O sea, es algo que hay que perseguir mucho.
O sea, que es una cuestión de perseverancia, sobre todo, insistir hasta que obtienes la respuesta que te interesa.
Exacto.
Lo que pasa es que hay veces que no hay mucho tiempo, ¿verdad? Lola, estás con el tiempo encima, tienes que salir, ya sale el avión y te tienes que marchar con muchas dudas, sin aclarar.
Sí, a veces sí. O sea, yo ya te digo que en mi caso tuve muchísima suerte porque lo llevaron fenomenal y estaba todo muy hablado y muy reglado y yo en el fondo tampoco tuve muchos problemas.
Uh-huh.
Pero sí que es verdad que... O sea, que... Es que a base de enviar emails y que no te contesten, el tiempo vuela y llega un momento en que dices, empiezo mi Erasmus y este papeleo lo voy a tener que hacer allí en persona porque por email no me han hecho caso.
Yeah.
y pasa a menudo. Cuando llegué, tuve el problema de que había cogido asignaturas, pero me dieron el horario de ese año y me coincidían dos. Sí. Y me tuve que rehacer todo el plan de estudios, que parece una estupidez, porque dices, bueno, dejas una asignatura y te coges otra. Ajá. Pero claro, no todas las asignaturas son convalidables, no todas las puedes cursar tú, no, o sea, es algo que parece una estupidez, pero es un problema.
Sí. El tema económico, que es un tema siempre espinoso, ¿cómo se sobrevive en Cambridge? ¿Es barato, es caro? ¿Un estudiante con las ayudas que recibís da para vivir allí o tienes que buscar ayudas aparte, por ejemplo, familiares o de qué tipo? Uh-huh. ¿Cómo es la economía de un estudiante Erasmus en Cambridge?
O sea, yo creo que en Cambridge, principalmente, primero porque es Cambridge, es una universidad cara, y después porque es Inglaterra y es un país, pues sí, caro. Y en mi caso, o sea, la economía de Erasmus es paupérrima, por decirlo de algún modo. Uh-huh. Porque la beca Erasmus te la presentan como una ayuda más que como una beca, y realmente con la beca en sí, No es que no te da ni para cubrir el alojamiento muchas veces. De hecho, En mi caso, si hubiese ido solo con la beca Erasmus, no me daba para cubrir el alojamiento. Sí. Tuve suerte y como soy becaria del ministerio, Pues el propio ministerio me concedió una beca, o sea, me aumentó La cuantía Erasmus, con lo que ya me daba para, por lo menos, cubrir todo el alojamiento, que era residencia, costes y demás, que está muy bien. Pero es verdad que los costes de manutención de ahí, de si un día quiero salir a tomarme unas cervezas O me tengo que comprar este libro para clase, son gastos Que no están cubiertos. Y que realmente, o sea, Erasmus a mí me parece que es caro y que es algo que hay que pensar que compense.
Hay que pensarlo mucho. Hay que ser pertrechado de varias becas, no de una. Llevarse en la mochila unas cuantas.
Y hay que llevarse ahorros y demás. Ajá. Porque además también es verdad que es un año que una vez que estás ahí quieres viajar, quieres conocer, porque la vida es muy larga, las vueltas que das, a ver si vuelves. Y es algo que quieres aprovechar y eso no es gratis. O sea, Es algo que...
Claro. Lola González, muchas gracias por compartir con nosotros.
Que por cierto, Maika, hace poco la han operado a Lola.
Anda.
Muy poquito, una operación complicada, se complicó un poco de hecho y bueno, pues también Date gracias por estar aquí y desearte una recuperación lo más pronto posible.
Por supuesto que sí. Pues
muchísimas gracias.
Dobles gracias por responder a nuestra llamada. Un saludo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Y bueno, pues estoy rodeada de personas que han venido a la Fundación COPE a estar con nosotros en el estudio, y entre ellos uno que es un antiguo compañero, un compañero actual, porque estás en COPE, José Luis Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Y dos personas, dos invitadas muy importantes que nos van a hablar de dos temas fundamentales. Hablábamos hace un segundo de los Erasmus y podemos enlazar con ese mismo tema, porque de lo que vamos a hablar, José Luis, es del programa Grundtvig.
Del programa Grundtvig, efectivamente. Es un sistema que ayuda a las personas adultas a continuar con los estudios.
Sí.
En este caso, bueno, por lo pronto queremos acercar a los oyentes detalles de programas de estudios e integración en el mercado laboral, que pueden interesar a estudiantes de todas las edades.
Vale.
Y bueno, pues lo principal es que dentro del programa Grundtvig, los estudiantes pueden acceder a una educación europea completa que incluye opciones de intercambio cultural con los países colaboradores.
Pero quizá quien mejor nos pueda contar son nuestras invitadas. Permíteme que las presente.
Sí.
Ana Carmen del Canto, que es directora de la división Comenius Grundtvig y visitas de estudio del organismo autónomo de programas educativos europeos. Buenas tardes, Ana Carmen.
Buenas tardes.
Y con Leticia Escardó, periodista y fundadora de la ONG Fundación Belén, que apoya y trabaja con familias que tienen hijos con necesidades de educación especial. ¿Es así?
Eso es.
Buenas tardes, Leticia.
Muy buenas tardes, Michael.
Bueno, ante todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Campus COPE. Y, Ana Carmen, el programa educativo recibe su nombre de un escritor religioso y pedagogo danés del siglo XIX.
En efecto.
¿Qué aportó Nicolai Frederik Grundtvig a la educación?
Pues está considerado como el precursor de la educación a lo largo de la vida, o la educación de personas adultas. De ahí se tomó este nombre, que es difícil de pronunciar para los españoles.
Sí, sí que lo es.
Pero que responde a la iniciativa que él tuvo de crear especies de escuelas populares, con la idea de que siempre es posible aprender, de que se aprende a lo largo de la vida, y no solamente en el ámbito escolar, de la infancia o de la juventud, sino que a lo largo de toda la vida de las personas adultas es posible aprender. Claro. Esta es la razón por la que se tomó su nombre.
No hay límites, yo creo, ¿no?, en la formación y en la educación, límites de edad, por lo menos.
Efectivamente, nunca es tarde para aprender. Uh-huh. Esta es la idea que movió a la Comisión Europea para introducir este programa sectorial en el programa de aprendizaje permanente. Uh-huh. En el programa de aprendizaje permanente se encuentran otros programas muy populares, como Erasmus, efectivamente, uh-huh, Comenius, que es el programa sectorial que se dirige a la educación, sí, en el ámbito escolar, Leonardo da Vinci se dirige a la educación, la formación profesional, sí, y Grundtvig se dirige a la formación de personas adultas a lo largo de la vida.
Bueno, Grundtvig, Ana Carmen, pretende responder al reto educativo del envejecimiento de la población en Europa, tal y como lo definís en vuestra propia web. ¿Cuándo se crea, en principio, y si podemos explicar en palabras sencillas, a quién lo vamos a dirigir exactamente?
Pues estamos en el programa de aprendizaje permanente que se ha desarrollado desde el año 2007 hasta ahora, hasta el 2013, tiene su antecedente también en el programa Sócrates, es decir, que ya desde la época Sócrates, el sí, programa Grundtvig se creó con esta finalidad de proporcionar oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida a la población adulta. Uh-huh. Y seguro que va a seguir en el futuro con el nuevo programa de la Unión Europea, hasta ahora llamado Erasmus para Todos.
Hemos hablado, sí, de educación, de necesidades especiales en la educación, pero Leticia, ¿qué labor realiza la Fundación Belén en este sentido? Porque no son necesidades especiales de discapacidad, sino muchas necesidades especiales, ¿verdad?
Bueno, la Fundación Belén se creó para ayudar a los, vamos a decir, a las familias con hijos con problemas. Ya. Y no discriminamos entre problemas físicos o mentales o coyunturales. Entiendo. O permanentes. Uh-huh. Vamos a decir que nuestro público objetivo son las familias, los padres y sobre todo las madres, que de pronto pues sí, el día se le convierte en noche.
¿Y cómo puede ayudar la Fundación? ¿Qué hace concretamente para ayudarnos?
Bueno, pues primero tiene una web que funciona muy bien, tiene una base de datos amplísima y, bueno, la visita del orden de 250.000 personas anualmente. Uh-huh. Quiere decir que todas las familias que necesitan, pues, la búsqueda de una salida a un problema, el yeah, que sea, el que le quita el sueño. Nosotros siempre decimos el que te quita el sueño. Pues entonces nosotros le buscamos las salidas que hay, que siempre hay una salida para una crisis. Sí. Entonces, bueno, pues les decimos desde qué libros pueden leer, qué asociaciones buscar, qué ayudas económicas,
vale,
qué soporte técnico, uh-huh, dónde hay otras familias que tienen ese mismo problema con las que contactar.
Entiendo, sí, no, es que iba a preguntar si nos referíamos solo a un problema educativo, o sea, si es que era para ayudar a los padres a educar a esos niños también, con problemas, o no, desde todos los puntos de vista estoy viendo.
Desde todos los puntos de vale, vista, pero uh-huh, también educativo.
Vale, sí, también, porque también es muchas veces muy difícil educar a alguien con esas necesidades especiales, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y volviendo también al programa Grundtvig, en uh-huh, el año 2013 el objetivo uh-huh, es ayudar, en principio, a 7.000 personas, Ana Carmen. ¿Cuántas solicitudes puede llegar a recibir el programa de una manera normal, anual?
Uh-huh. Pues depende, porque hay muchas acciones. Hay hasta 7 acciones en el programa Grundtvig. Uh-huh. Hay una acción que se llama Asociaciones de Aprendizaje, que son proyectos bianuales de 2 años de duración, en los cuales participan los miembros de una institución o centro de personas de educación de personas adultas con sus alumnos. También hay posibilidad de hacer movilidades individuales. En este momento, por ejemplo, que estamos en la convocatoria, en plena convocatoria 2013, uh-huh, por el momento ya hemos recibido 1.000 solicitudes de formación continua. Es personal que se dedica a la formación de personas adultas en un sentido amplio y que solicitan un periodo de formación en un país europeo. Dentro de la acción Asociaciones de Aprendizaje no solamente se mueve el personal docente, sino también alumnado adulto que visita a otra institución en otros uh-huh. países, como bien nos podrá explicar Leticia, porque han participado en varias ¿Eh? De estas iniciativas.
Ah, pues que nos lo explique.
Bueno, a mí me parece que es una ayuda extraordinaria. Sí. Para las instituciones, uh-huh. Como ponerse en contacto y aprender de otros países. Y, por uh-huh. supuesto, a título individual, porque enriquece. No sí. es llegar a un país sin más, uh-huh. sino realmente es claro. llegar a un país para aprender.
Y sí, sí, sí. No, y voy a preguntar que cómo funciona entonces ese sistema de subvenciones y de ayudas y de becas, porque me imagino que para además llegar a ese país se necesitan ayudas económicas.
Pero lo bonito es que primero hay que tener una idea, un proyecto.
Vale.
Es decir, yo quiero esto para realizar qué. Uh-huh. Entonces, yo necesito una ayuda para estimular la motivación del voluntariado, sí. que se me va. Entonces, bueno, pues vamos a estudiar qué es la motivación. Entonces, para eso, justo sí. en concreto, tengo que buscar socios claro. europeos
sí.
de instituciones de similares características, uh-huh. que a veces son mucho más importantes que la tuya, y aprendes mucho, o a veces son más pequeñitas, pero eso no importa. Ese intercambio es realmente enriquecedor.
Uh-huh. Y, Ana, en este caso, el programa funciona en varios países europeos. ¿Quién uh-huh. puede participar o beneficiarse del mismo?
Pues pueden beneficiarse las instituciones y las personas. En realidad, la Comisión Europea, con el programa de aprendizaje permanente, pretende precisamente pagar la posibilidad, financiar la posibilidad de que las personas puedan moverse, es decir, el objetivo es la movilidad de las personas, uh-huh. y que puedan cooperar, como ha dicho Leticia, que puedan cooperar instituciones a lo largo en un proyecto común. Se recibe la subvención para esta movilidad y para hacer alguna serie de actividades dentro de ese proyecto o programa, pequeño programa que, sí. Que preparan conjuntamente. Casi siempre se hace por medio de una solicitud, de un formulario de solicitud donde, como ella bien ha dicho, se expone una idea. Esta idea que se va a realizar con otros socios de los 31 países participantes en el programa, tiene que haber siempre al menos tres, pero normalmente puede haber 4, 5, 6 socios. Y durante este periodo de 2 años van a estar trabajando conjuntamente, visitándose. Nosotros pensamos que es la mejor opción para crear esa identidad europea de la que estamos tan necesitados, y que además esto se hace a pie de obra y con las personas, más que en los despachos o más que en las decisiones políticas. Nosotros estamos convencidos de que la construcción del sueño europeo va a venir por el contacto entre las personas y entre las instituciones que trabajan juntas.
Bueno, la verdad es que nos habéis explicado muy bien todo el concepto de Grundtvig y de la Fundación Belén, pero si las personas quieren informarse y quieren
introducirse,
¿dónde acudimos, Ana Carmen y Leticia?
Pues tienen que acudir a la convocatoria de propuestas que anualmente se publica en la página del organismo autónomo, www.oapee.es, donde está toda la información necesaria para los procesos de solicitud, donde se encuentran los formularios, las guías de solicitud, los periodos y las fechas límites para solicitar, las condiciones económicas, los requisitos necesarios y otras informaciones necesarias para ello.
¿También para la Fundación Belén igual?
Sí, nos sumamos a la próxima convocatoria.
Muy bien.
Ellos han preparado un proyecto, uno más, porque llevan varias convocatorias y van avanzando en este trabajo de cooperación europea.
Pues Ana Carmen del Canto, Leticia Escardó, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Creo que el tema es de suficiente importancia e interés y creo que ha quedado bastante aclarado. Muy amables.
Muchas gracias
a vosotros.
Juan, es la segunda música que nos traes relacionada con Yale.
Relacionada con Yale, aunque no es cuna como otras universidades de grandes grupos, obviamente han salido grupos que se formaron en el momento en que sus componentes estaban en la universidad. Este es el caso de One IM Radio, que es el proyecto musical de un tipo que, aunque es nacido en Massachusetts, tiene un nombre un tanto especial, a ver si lo digo bien.
A ver.
Chris Hicken Hirway.
Impresionante.
Ahí está. Pues cuando él estudiaba en la Escuela de Arte y de Cine de la Universidad de Yale, pues bueno, empezó con este proyecto. Tocaba en pequeños bares por allí por el campus, sí, hasta que conoció a Jane Jakowitz, que tocaba el violín, también estudiante de Yale, y ellos dos pues bueno pusieron en pie este proyecto de One IM Radio. Ahora mismo ellos están centrados en Los Ángeles, y aunque no son internacionalmente conocidos, vemos como de la Universidad de Yale pues bueno también es un germen de música, y no solo clásica como los violonchelistas que hemos escuchado, sino de grupos que podemos decir casi alternativos o que tienen otro tipo de propuestas, como este de One IM Radio, con esta canción que se llama Flicker, de su disco The Hum of Electric Air.
Estamos en Facebook, Campus COPE, y también en Twitter. ¡Síguenos!
Cristina Marzos, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika, ¿qué tal?
¿Qué es el proyecto Uniproyecta?
Uniproyecta, pues te cuento. Es un proyecto que han hecho Universia y la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles, uh-huh, que se conoce como la RUNAE, entre los estudiantes.
Sí.
Es un, y que convocan, esta es la quinta edición del premio Uniproyecta. Sí. Y es un proyecto,
Un
proyecto en el que van, en el que premian al mejor universitario emprendedor, ¿no? Y es con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes, ¿no?
Sí.
Y así, pues, estimular una iniciativa emprendedora. Empresarial, ¿no?
O sea, que estamos hablando de eso, de emprendedurismo realmente.
Sí, la gente que es activa y que quiere hacer una, sí, empresa y es emprendedora. Y entonces...
Sí, me temo que con esto de la crisis es lo que más se está fomentando últimamente, porque la imaginación al poder, que decía aquel, ¿no?
En tiempos de crisis siempre, sí, salen grandes proyectos, dicen, ¿no?
Nicolás Díaz Lezcano es el vicerrector de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es responsable de empleo de la RUNAE y miembro del jurado de Uniproyecta. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es el objetivo de este premio, Nicolás?
Bueno, yo creo que, como ustedes han señalado ahora en la introducción perfectamente, es fomentar el espíritu emprendedor. Hay, uh-huh, muchísimos premios que se dedican a la investigación, pero yo creo que nosotros tenemos que romper en España algo que es tradicional, que es la oposición al emprendedurismo, esa dificultad que ha habido siempre, sí, y sino incentivar que todas aquellas buenas ideas que se tienen puedan llevarse a cabo, y que hay que intentarlo. Es decir, el emprendedurismo sabemos que lleva rico, porque hay que intentarlo y hay que fomentar, y que en la cultura del día a día entre el llevar a cabo las ideas que uno tiene. Y en esta línea, en el ámbito universitario, está el premio Uniproyecta.
Nicolás, ¿y a quién va dirigido este proyecto?
Pues este premio va dirigido a los estudiantes universitarios, tanto que estén actualmente matriculados como que hayan terminado en los dos últimos años, que tengan alguna idea de negocio y que quieran exponerlo, y normalmente se realiza pues a través de un concurso previo en cada una de las universidades, pero va básicamente dirigido a los estudiantes universitarios.
¿Y cuál es el calendario de participación?
Bueno, pues normalmente ahora están todas las universidades celebrando, digamos, como una fase de concurso previo, porque cada universidad presenta su proyecto, digamos, el proyecto de su universidad. Entonces, lo que estamos las universidades es seleccionando entre aquellos proyectos que se nos han presentado para posteriormente remitir a la fase nacional. Cada universidad ha fijado su periodo para, digamos, para esta selección interna. Y después, a partir del 7 de marzo, tenemos que enviar ya el proyecto seleccionado a Madrid, bueno, para que a través de Uniproyecta pues ya se valore por el jurado correspondiente.
¿Y qué premios nos vamos a encontrar en esta edición?
Bueno, básicamente son dos premios importantes por su cuantía, pero sobre todo por el prestigio, porque yo creo que estamos hablando del premio emprendedurismo universitario más importante que ahora mismo en España, que es el que se lleva a cabo desde Uniproyecta, que es un convenio entre Universia y la CRUE a través de la RUNAE, que es la Red Universitaria de Asuntos de Estudiantes. Básicamente son dos premios: el portal Universia, que premia al menos la mejor idea de negocio, el mejor proyecto de emprendedurismo con 10.000 euros, y después hay otro premio que es el premio Fundación Universia, que premia pues un proyecto también, pero con implicación social, orientado también a las personas con discapacidad, uh-huh. a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Claro, y es que tiene una cuantía de 5.000 euros.
Vale. Es que comentaba antes que, bueno, una de las cuestiones de este premio es fomentar el emprendedurismo, porque ha habido épocas en las que estaba como un poco olvidado. Claro, es que lo primero que hay que fomentarlo es con la economía, me temo, ¿no? O sea, lo primero es que hay que ayudar a los emprendedores. Ha habido muchos momentos en que esa ayuda no existía.
Tienes toda la razón, pero también hay algo de cultura emprendedora, ¿sí? Uh-huh. La cultura emprendedora la tienen que tener los niños no desde al momento de llegar a la universidad, sino desde la educación básica, en el bachillerato, incluso en el entorno familiar. Venimos de una tradición en el mundo latino pues que no estaba bien visto el montar un negocio, eso era muy arriesgado, sí. A todos nos inclinaban un poco, hay que ir por la función pública, por algo sí. seguro, sí, déjate de ideas raras.
Al y yo asalariado, creo que ahora
mismo y que ahora mismo se está dando cuenta que la coyuntura no va por ahí y que yo creo que hay ideas de negocio muy buenas. Somos un país muy creativo, con muy buenos diseñadores, con muchas posibilidades, y hay que fomentar eso. No solo es el trabajo por cuenta ajena, porque además cuando creamos una empresa estamos dando trabajo y por lo tanto estamos fomentando el desarrollo de la economía.
Y para que no se vayan fuera, cuéntanos algún ejemplo de proyecto que hayan ganado en otras ediciones.
Mira, te puedo señalar algunos ejemplos. Disable Park es un proyecto presentado pues desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, que lo que pretendía es una aplicación que permita a aquellas personas con discapacidad o movilidad reducida saber dónde hay aparcamientos especiales para este tipo de personas, dónde hay plazas libres, de tal forma que puedan moverse fácilmente y no tengan que estar dando vueltas, sino que puedan ir, digamos, directamente, lo cual facilita mucho un poco su calidad. Después uh-huh. te puedo hablar pues de otro, Magei Games, que fue presentado por la Universidad Pública de Navarra, que básicamente es una aplicación que pretende desarrollar entornos en 3D, con lo cual se facilita pues mucho el conocimiento de ciertos aspectos y se mejora mucho pues la técnica pues en el ámbito quirúrgico, en el ámbito médico, uh-huh. de poder tener exposiciones en 3D. Recuerdo, por ejemplo, uno que presentó mi universidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que también fue premiado, que es el Nemocine, que es un proyecto de una aplicación básicamente dirigida a facilitar la vida de aquellas personas con Alzheimer y de sus cuidadores, sí. pues indicándoles la dosis de aplicación, dónde están situados, ¿sabes? Pues una serie de aplicaciones que van dirigidas a mejorar poco a poco pues la calidad de vida de estas personas.
Todos temas muy sensibles, evidentemente, sí, en nuestra sociedad actual.
Yo creo que sí, yo creo que son proyectos sensibilizados. El estudiante y la universidad no estamos en una burbuja abstraída del mundo de la realidad, estamos en los problemas reales y estos problemas pues llegan también a la universidad y de la universidad se pretenden dar soluciones.
Vale, Nicolás, y para terminar, dos preguntas. ¿Qué tienen que hacer los interesados en participar? Y después de que ellos ganen el proyecto, ¿están en contacto con otros estudiantes que hayan ganado para orientarles y demás? Y ¿están en contacto con vosotros o una vez que termina Uniproyecta se termina el vínculo?
Mira, vamos a ver, yo creo que hay dos cuestiones distintas. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? Básicamente ponerse en contacto con su universidad, porque los proyectos no se presentan individualmente por los universitarios, digamos, al Uniproyecta Nacional, sino que en cada universidad tienen que seleccionar el proyecto que esa universidad presenta, digamos, a la fase nacional, que es el Uniproyecto. Por tanto, ponerse en contacto con su vicerrector de estudiantes, vicerrector vinculado a la RUNAE, que agrupa a todas las universidades públicas y privadas, presentar ese proyecto y la comisión de selección de la universidad, en los criterios que cada universidad determine, pues elegirá un proyecto y lo presentará a la fase nacional, que ahí está el plazo del 7 de marzo para reenviar estos proyectos. Y después, posteriormente, lo que tú estás diciendo, bueno, yo creo que hay un seguimiento por parte de los vicerrectores que estamos en estos temas, de saber aquellos estudiantes que han sido premiados, de ponerlos en contacto con ellos, de ponerlos en contacto con entidades financieras, con los famosos business angels, gente que tiene pues capital y que quiere hacer inversión, y después en definitiva pues está también un poco la tutela de Universia, que es el tutor verdadero de estos proyectos y el alma mater de que este proyecto valga la redundancia, Uniproyecta exista, y Universia bueno los tutela y les da bastante apoyo y seguimiento y orientación también junto con las universidades.
Nicolás Díaz Lezcano, gracias por hablar en Campus COPE de estos proyectos de emprendedurismo que son muy importantes.
Muchísimas gracias a ustedes por acercarse a la universidad y por que vean también que desde la universidad pues estamos colaborando pues en mejora del empleo y el autoempleo de los ciudadanos, porque en definitiva somos parte de la sociedad.
Poquito a poco lo conseguiremos.
Estamos entre todos ellos empeñados.
Bueno, pues esto ha sido todo, el Campus COPE de hoy. Volvemos dentro de una semana, casi amenazamos con volver dentro de una semana. Seguiremos con estos temas que nos interesan especialmente, temas universitarios. Seguiremos hablando de vuestras ofertas, vuestras dudas, vuestros intereses, vuestras sugerencias. Os esperamos aquí en Campus COPE, en Facebook, en Twitter, en nuestro correo electrónico. Y hasta la semana que viene.